José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. 6 o tarde para ser felices. 5 comentarios, yo lo sé. 4000 razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés. 2 dosis de amor hacían falta, pero ninguno se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero, todo acabará. 10, nunca me dices que me amas. 9, siempre cambio la verdad. 8, cuando salgo de la casa. 7, casi siempre llego a las 6, no me agradan tus detalles. 5, a esta altura nos da igual. 4, se nos apagó la llama. 3, casi voy a terminar. 2, si no hay amor, no hay nada. Es oportuno el adiós. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero, todo acabará. Se terminó, sin remedio se murió.
Aquí empezó el conteo regresivo.
Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo.
Cuando llegue a cero, se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos los
Esto
dos.
No tiene salvación, no hay solución para el adiós. Cada cual por su camino, ya que esto no nos convino. A buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos.
Aquí empezó el conteo regresivo.
Y es 9, 8, 7, 6, 5.
Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos.
¡Mira!
Los
dos.
Aquí empezó el conteo regresivo. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, nos vamos.
Todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó?
Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy.
Y cuando llegue a cero, ni me quieres ni te quiero. El amor se terminó.
Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy.
Thank you. Bueno, y nos iniciamos alegremente con Gilberto Santa Rosa y con su tema Conteo Regresivo. A eso se lo vamos a dedicar de manera muy especial a la buena amiga, a la bella Sonia Ortiz, allá en Los Teques, que hoy está de cumpleaños. Que sean muchísimos, muchísimos más, llenos de emprendimiento, paz y felicidad. Mucha felicidad. Feliz cumpleaños, Sonia. Bueno, tengan todas muy buenos días, todas y todos, y sean bienvenidos a un nuevo espacio de La Voz de Caracas. Hoy, 21 de agosto de 2024, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Recuerden que pueden seguirnos también por Instagram como Alba Ciudad FM. Nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo José Hurtado, certificado de locución 6027, productor nacional independiente 1704 y Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles siempre por el concejal Jimmy Gudiño y también Wilfredo Jordán, y en la producción del espacio de este programa, La Voz de Caracas, Marcos Esteves. Bueno, y vamos con las efemérides del día de hoy. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo. Pero también está de cumpleaños el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, a quien oímos al comienzo de nuestro espacio. Gilberto Santa Rosa Cortés, nacido en Santurce, Puerto Rico, el 21 de agosto de 1962. Es un cantante puertorriqueño de salsa, como todos lo conocen, apodado El Caballero de la Salsa. Además de ese género tropical, interpreta baladas románticas, que de paso lo hace muy bien. Siempre ha sido buen amigo de Venezuela, y aquí se le tiene alta estima. La audiencia que tiene es grande, de veras. En 1835 es avizorado en Venezuela el cometa Halley. En 1919 nace en Barrancas, Estado Zulia, el beisbolista Dalmiro Finol, fallecido en 1999. En 1931 nace el softbolista Elimenes Romero, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 2003. En 1950 nace en Maracaibo el actor Edison Atencio, fallecido en el 2017. En 1950 nace en Maracaibo el ingeniero venezolano-estadounidense Leo Rafali Reif, actual presidente del Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos. 1951 nace en Caracas la actriz y modelo Yajaira Horta. Y en 1959 se funda la Asociación Venezolana de Empacadores de Alimentos, AVEDEA, hoy Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, CAVIDEA. En 1998 Venezuela obtiene la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Fútbol, celebrados en Maracaibo. En 2017 muere el narrador deportivo cubano-venezolano Felo Ramírez, nacido en 1923. Por cierto, tengo una anécdota de aquí a mí, por ejemplo, que me gustó siempre el béisbol desde muchacho y lo seguía, que Felo Ramírez era uno de los mejores narradores de béisbol latinoamericanos, y en el Big Show, en las grandes ligas también, él era Felo Ramírez por Cuba, era Lalo Orbañalos de México, y de Venezuela, para aquel entonces era Marco Antonio Musiu La Cavalerie. Es una trilogía que se pudiéramos agregarle un cuarto, que fue Carlos Tobar Bracho, excelentes. En 2018 se registra un temblor de 7.0 grados en la escala de Richter, que sacude el oriente de Venezuela con epicentro en Sucre. En 1567 nace San Francisco de Sales, desaparecido en la Caracas. Él fue un religioso francés que falleció en 1622. Bueno, y hablando de Caracas, ¿será que nos vamos con la esquina de Camejo y luego seguimos disfrutando de un obsequio musical que nos tienen por allí preparado ya? Bueno, la esquina de Camejo, en el pleno centro de Caracas. La esquina de Camejo ha desaparecido en la Caracas moderna. Estuvo situada más abajo de Sociedad y en ella estaba la gran casa que habitaba don Miguel de Jáuregui con su familia, quien acostumbraba a reunir cada año, por los días de diciembre, algunos tipos populares, a fin de ensayarlos en la caracterización de las fiestas en la bajada de los Reyes Magos. Al frente de esa regia mansión vivía un humilde alfarero de nombre Pedro Antonio Camejo, quien se ocupaba en fabricar ladrillos y losa de tierra vidriada, que fue la primera cerámica hecha en Caracas, que luego vendía a bajos precios a las clases populares que residían en los alrededores. De aquel sitio y de la casa de los Jáuregui salían las cabalgatas enjaezadas lujosamente montadas por los tres Reyes Magos el 6 de enero de cada año, y en ocasiones prestigiadas con la asistencia del general Páez, de don Carlos Sublet o de don José María Vargas, quien posteriormente fijó su residencia en este lugar, y es donde habitaba cuando se dio la llamada Revolución de las Reformas. Su dirección exacta era de Camejo a Colón, número 17. En ella vivieron también, entre otros, el general José Antonio Páez, el general Santiago Mariño, el general José María Carreño y nuevamente el doctor Vargas, cuando regresó hasta su renuncia en abril de 1836. El doctor Narvarte, el general José María Carreño, el general Carlos Sublet y el general José María Páez, durante su segunda presidencia. Bueno, en 1842 se trasladó al gobierno a la casa de la esquina de principal, construida para despacho del Ejecutivo Nacional y conocida con el nombre de Casa Amarilla. Entre los años comprendidos de 1842 a 1851, la casa fue habitada por notables familias de Caracas y más tarde sirvió de almacén de frutos de la Casa Blon. También estuvo en ella la Compañía de Accionistas y el Banco de Venezuela. Hasta su destrucción, funcionó allí el Banco Mercantil y Agrícola, pero indudablemente que lo que mayor nombre popular dio a la esquina de Camejo fue que se congregase allí el pueblo para ver la bajada de los Reyes Magos.
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida.
Será tu sonrisa, será tu sonrisa.
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida.
Será tu sonrisa, será tu sonrisa.
Bueno, y un poco más de Gilberto Santa Rosa, quien hoy está de cumpleaños. Pero que me sirva esta temática, precisamente para, en su nombre, enviarle también los cordiales saludos de Alba Ciudad 96.3 FM, en este su programa, La Voz de Caracas, a todos los cumpleañeros y cumpleañeras del día de hoy. Repito, gran placer, sobre todo aquellos que siempre se mantienen en nuestra sintonía. Reciban con el cariño y aprecio el mejor saludo y los mejores deseos de que la pasen un día feliz y que sea el comienzo de un nuevo año, precisamente de mucha prosperidad y paz para ellos. Bueno, decíamos que Gilberto Santa Rosa nació en Santurce, Puerto Rico, en 1962. Apodado el Caballero de la Salsa, ha sido uno de los intérpretes más destacados del género, particularmente de la década de 1990. Desde muy temprana edad se manifestó su afición a la música, que le llevó a organizar un primer conjunto de aficionados. Con solo 14 años, grabó ya sus primeras canciones, gracias al trompetista y director de orquesta Mario Ortiz. Su primer grupo como cantante profesional fue la Orquesta Grande. Posteriormente, a raíz de una actuación en 1980 en homenaje a Eddie Palmieri, otro verdugo de la salsa tropical, se unió a la banda de Tommy Olivencia. Después cantó un tiempo con la orquesta de Willy Rosario, con la que grabaría 6 álbumes. En 1986, Gilberto Santa Rosa emprendió su carrera en solitario al frente de su propia orquesta dentro de la firma discográfica Combo Records del productor Raf Cartagena. Su primer disco como solista llevó el título de Good Vibration, Las Buenas Vibraciones. A este le siguieron 3 trabajos más con la misma discográfica, que abandonó en 1990 para firmar con la CBS Records, que después fue Sony Records, y ese mismo año salió publicado Punto de Vista, un álbum de salsa romántica que fue disco de platino y número 1 de las listas latinas, gracias a sus exitosos temas como Vivir sin ella y Perdóname. El disco le valió además el premio al mejor cantante latino concedido por el Billboard en 1991. Gilberto Santa Rosa, su disco Perspectiva, confirmó una brillante trayectoria artística y le abrió nuevos mercados. En mayo de este año debutó en España en una serie de conciertos en los que compartió escenario con los también caribeños Pit Conde Rodríguez, Johnny Pacheco y Roberto Torres. Y en septiembre realizó una gira centroeuropea igualmente exitosa. En 1992 grabó un disco en homenaje al cantante Tito Rodríguez, titulado A dos tiempos de un tiempo. A este trabajo le siguieron Nace aquí, 1993, y De cara al viento, 1994, que sería su tarjeta de presentación en Japón, país que visitó exitosamente en 1995. Tras la publicación de Esencia en 1996 y de Corazón al año siguiente, en 1999 llegó su exitoso Expresión, disco que consolidó su posición en el mercado internacional de la música latina y que incluía bombazos como Déjate querer y especialmente Que alguien me diga, por cierto, tremendo bolerazo, número 1 del Billboard durante varias semanas. A lo largo de su carrera, Gilberto Santa Rosa ha colaborado y compartido escenarios con destacadas figuras de la música latina como Cheo Feliciano, Olga Tañón, Rubén Blades y Oscar de León, además de homenajear estrellas como Ismael Rivera y Ricardo Arjona.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
Las 10 y 25 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
El gobierno bolivariano promueve la salud integral del pueblo para prevenir las enfermedades contagiosas. Si un integrante de la familia presenta algún síntoma como fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, se recomienda acudir inmediatamente al consultorio popular más cercano a tu domicilio. De manifestar alguno de estos síntomas, debe cubrir su boca con pañuelos de papel a la hora de toser o estornudar. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Limpia las superficies y objetos de uso común con productos de limpieza habituales, baños, manillas, pomos, juguetes y teléfonos. Juntos fortalecemos la salud.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
De nuevo con ustedes, la voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, y continuamos nosotros con ustedes y ustedes con nosotros aquí por Alba Ciudad 96.3 FM con su programa La Voz de Caracas con Jimmy Gudiño y José Hurtado, quien tiene inmenso placer de hablar para ustedes. Vamos con esas curiosidades, esos mitos y leyendas de Caracas y la Gran Caracas, porque lo que aquí se produce se irradia en toda la jurisdicción del centro del país y toda Venezuela. Vamos a hablar, ¿cómo es que se llama el enano? Vamos a hablar de un célebre personaje que supuestamente, según la imaginería criolla, le llamaban el enano, ¿no? Bueno, a inicio del siglo XX, un hombre, buen mozo, salió a escondidas de su esposa para ver a una enamorada pasada la medianoche. Llevaba una botella de ron para calmar el frío y los nervios. Sin embargo, mientras avanzaba, un temor crecía dentro de él, sin saber por qué. Sintió como que alguien lo seguía, por lo que volteó en varias ocasiones, pero no divisó nada cerca de él. Tal vez sería un ladrón o algún espanto de esos que cuentan las historias, pensó el hombre sin detenerse. Aquella sensación no se iba de él y cada vez era más fuerte. Volteó a su derecha y de nuevo solo encontró la soledad de la calle. Un aullido rompió el silencio y lo hizo saltar de miedo. Cuando logró mirar de dónde venía aquel sonido, vio a un perro callejero. Sus hombros se relajaron y sus nervios se transformaron en una carcajada. Al pasar frente a la catedral, observó una pequeña silueta de lo que parecía un niño. Era un enano sonriente, vestido con un sombrero de alas anchas y punta chata, con un estilo de ropa de antaño, cuando Venezuela era solo una provincia. Le hizo señas al hombre para saludarlo y pedirle que se acercara. Este respondió al saludo y se dirigió para ver qué quería. «Joven, ¿pudiese usted encenderme el tabaco?», dijo el enano con voz estridente. Para no ser descortés con el hombrecillo, el hombre sacó un yesquero para ayudarle. Estaba preocupado por la hora, ya que hacía mucho que había salido de casa. «¿Puede decirme la hora, señor?», preguntó el enano. Él preguntó al enano. «Son las 12:05 de la madrugada en Caracas y en el reloj de San Pedro en Roma. Son las 6:00, dijo el enano, señalando al reloj de la catedral. Pero la voz había cambiado, y fue entonces cuando el hombre descubrió aquello que tanto advertía la olvidada leyenda. El enano reveló su verdadero rostro, el de un demonio del infierno que aterroriza a aquellos que cruzan luego de la medianoche por aquellas calles donde fue anclado. Largos colmillos salieron de su boca, y su cuerpo creció hasta ser tan grande como la catedral, y con voz gutural aturdió los pensamientos del joven. «Gracias por encender mi tabaco. Ahora os llevaré a conocer el verdadero fuego». Una risa resonó y dejó al hombre paralizado ante aquella escena. Al reaccionar, inició una carrera buscando alejarse de aquella criatura. De uno de sus bolsillos traseros sacó una billetera y de ella una cruz de palma que siempre guardaba con él, como es costumbre en Venezuela. A pesar de la larga carrera, cayó desmayado y fue descubierto por un oficial que hacía su rutina por la zona. Fue trasladado a su casa y atendido por diferentes médicos. Pasó mucho tiempo en recuperarse y siempre se negó a hablar sobre lo que vio y vivió aquella noche. Aquel hombre no volvió a salir ebrio, pasar a medianoche, y repitió a sus hijos hasta el final de su vida: «No le des fuego al tabaco del enano». Dicen que el enano desapareció con el tiempo, pero su leyenda sigue caminando por los alrededores de la catedral y hay quienes aún escuchan su risa. Se cuenta que aquel enano era un sujeto que en vida fue molestado por los habitantes por su condición. Unas mujeres lo persiguieron, burlándose e insultándolo, hasta que éste se escondió en la catedral y no salió más hasta su muerte. Guzmán Blanco y el enano de la catedral. Una noche, el autócrata civilizador Antonio Guzmán Blanco salió de la Casa Amarilla, donde estaba ubicado el antiguo Palacio Presidencial, para ver por dónde iba a empezar a realizar las remodelaciones de la catedral que veía fuera de lugar frente a su sueño afrancesado de Caracas. Cruzó la Plaza Bolívar, recién inaugurada, donde antes estaría la Plaza Mayor. Caminó alrededor de la fachada para ver por dónde iniciaría las demoliciones y a lo lejos vio a un enano fumando un tabaco. Del susto, Guzmán se devolvió al palacio y no salió hasta el día siguiente, decidiendo dejar tranquilo el templo. La música y el enano. Billo Frometa tendrá un tema llamado El Muerto de Gradilla, que se dice trata del enano, pero no lo nombra por respeto. También existió una agrupación de punk de finales de los 80 que usó el nombre El Enano de la Catedral. Ahí se los dejo.
A comer. De la vida, uno de los más importantes es el comer, y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguacate,
el picantico para el remate,
las caraotas que estén refritas y una sabrosa carne mechada. Cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer.
Comer
es lo que quiero yo hacer.
Comer
toda mi vida será.
Comer
es tan sabroso vivir y comer. Comer
es lo que quiero yo hacer.
Comer
toda mi vida será.
Comer
es tan sabroso vivir y comer.
No se te olviden los espaguetis, un mondonguito bien calientito. Pon en la sartén esas dos chuletas, que sean de pollo esas croquetas. Traje costillas para el sancocho, después de pegármelo hasta las ocho. Y cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer.
Comer
es lo que quiero yo hacer.
Comer.
Llena de gula mi ser.
Comer
esa comida que tú preparas, que me cocina, mujer.
Comer,
dámela ya, pero que dámela ya.
Comer
con yuca, con papa y bien grandote el bistec.
Comer
de postre, traigan ya huevo chingo y limonzón.
Comer
sangría bien fría para acompañar la bomba que empieza a estallar. ¡Uy! Cuidado con la Simba, Simba y el
nevera está full.
Bueno, de nuevo con ustedes en La Voz de Caracas y vamos a hacer un contacto con nuestro buen amigo Jimmy Gudiño, que ya está en sintonía con el aire porque está por fuera cumpliendo una actividad. Adelante, Jimmy.
Hola, hermano Hurtado, fuerte abrazo.
Igualmente, ¿cómo está todo? Sabemos que estás en actividades de calle y que, bueno, excusamos que no estés aquí con nosotros, pero estás con nosotros a través del hilo telefónico.
Sí, estamos en una actividad de una reinauguración de lo que corresponde al registro civil de la parroquia El Paraíso, que estaba encabezando nuestro almirante en jefe Carmen Meléndez. Me correspondía acompañar como jefe del circuito 6 del partido, que me corresponde las parroquias Antímano, El Paraíso y El Junquito. Reinauguración de esta, que se entrega al 100% la restauración del registro civil de la parroquia El Paraíso, que está ubicado aquí al lado de las Naciones Unidas.
Excelente.
Y por tal motivo, bueno, se me hizo muy difícil, para no decir imposible, poder llegar al programa, pero por supuesto, Hurtado, La Voz de Caracas, no solamente estamos allá en el estudio de Alba Ciudad 96.3 FM, con nuestro programa, sino estamos en el estudio a través de tu persona, pero también estamos en la calle acompañando las luchas del pueblo.
Excelente, seguro que sí, así es. Bueno, Jimmy, los servicios que entre otros se prestan y que ahora obviamente se van a prestar de mejor manera para el público, para los lugareños sobre todo, que requieren de como tales. ¿Qué nos puedes agregar?
No entendí tu pregunta, Hurtado.
Sí, en cuanto a después de esa remodelación, se van a hacer más eficientes la prestación de los servicios. ¿Qué nos comentas acerca de ello? Porque es importante y de mucho interés para los lugareños, los residentes, los vecinos de esa jurisdicción tan amplia.
Creo que entendí que me preguntaste sobre los lugareños, los habitantes del circuito 6.
Sí, y los servicios que de mejor calidad se irán a prestar precisamente.
Ah, bueno, Hurtado, bueno, el circuito 6, las parroquias Antímano, Junquito y El Paraíso. Nosotros estamos trabajando, por supuesto, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela como concejal de la patria y, por supuesto, una de las cosas que estamos trabajando es el tema del mejoramiento de los servicios. Tú sabes que a partir de la guerra económica, que después mutó a una fase superior de una guerra de sexta generación que se agudizó con el bloqueo económico, comercial y financiero, y luego la pandemia de la COVID-19 permitió un desmejoramiento de los servicios públicos, y desde que llegó el plan Caracas Patriota Bella y Segura en Caracas, con la almirante en jefe Carmen Meléndez, cuando era ministra de Interior y Justicia y Paz Comunal, y luego como alcaldesa, los servicios han venido mejorando paulatinamente en los sectores populares. Vivimos momentos muy difíciles, por ejemplo, con el tema del gas, una situación que ha venido mejorando de forma paulatina, y estamos seguros que los próximos años debe estar mejorando de forma definitiva. Graves problemas con el tema de la distribución del agua. Los sectores altos, por ejemplo, de Antímano y el Junquito, que eran 42 sectores de Antímano y 86 del Junquito, tenían un problema a veces de que el tema del agua llegaba hasta mes y medio, dos meses en algunos espacios, y otros espacios del kilómetro 12 del Junquito para arriba era sumamente gravísimo. Ya por lo menos en esos 86 sectores y 42 de Antímano, podemos decir que el ciclo del agua ha bajado a unos 21 días. Es decir, que hemos venido mejorando paulatinamente la situación. Es un problema histórico que tenemos en estas partes altas, porque distribuir el agua hacia las partes altas es la distribución más cara que hay en Latinoamérica y el Caribe, porque distribuir el agua de abajo hacia arriba, hacia las partes altas del Junquito, es muy difícil. Y, por supuesto, los otros servicios han venido mejorando de forma paulatina, y eso tiene que hacerse no solamente depender del gobierno nacional, sino depende de la organización popular de nuestro pueblo. Y para eso estamos nosotros, para acompañar la lucha del pueblo en las circunstancias difíciles.
Claro, Jimmy, te voy a hacer una pregunta porque me la han hecho a mí también a algunos habitantes sobre todo el sector del Paraíso. ¿Se has oído decir o se está trabajando en el mejoramiento del sistema de alcantarillado, verdad, para resumir las aguas que se producen generalmente cuando hay esas lluvias tormentosas como los que nos han azotado en días pasados?
Bueno, Hurtado, como tú puedes ver, desde hace 3 años, 4 años para acá, con el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura, se han venido recuperando los espacios públicos. Lo puedes verificar en plazas, se pueden verificar espacios como la jaula de King Kong, que tenía unos huecos muy feos allá en Mamera, y era una situación muy gravísima y se ha venido mejorando. Por supuesto, el sistema de las alcantarillas debe mejorarse cada vez más, pero se han venido rescatando algunos espacios.
Sí.
Pero también eso no depende solamente de las distintas instancias de gobierno. También la organización popular, la sociedad civil, los consejos comunales, tenemos que buscar formas de resolver pequeñas cosas, porque de repente hay una alcantarilla que está frente de un negocio que tiene más de 5 años, entonces la responsabilidad es solamente del gobierno, no, hay una corresponsabilidad porque tiene 2 negocios
Cierto.
Al frente que de forma colectiva tienen que tratar de buscarle la solución al problema. No podemos dejarle todo compactado.
Correcto.
Y es por eso que todo lo que tiene que ver con la vialidad, el alcantarillado, es una situación donde nos debe tener el sentimiento colectivo de todos y todas. No es un problema solamente de gobierno, es un problema de corresponsabilidad para tratar de solventar las cosas. Aquí nuestro pueblo se malacostumbró en algunos casos que hay un bote de agua que puede resolverlo los vecinos y se lo tenemos que dejar para apartado. Después ese bote de agua va creciendo.
Sí, es verdad.
No, tenemos que tener una cultura de tratar de resolver de forma colectiva las cosas.
Y tú has dicho algo que es cierto y muy importante, que no estén lanzando basuras a las alcantarillas, así como lo suelen hacer muchos, porque eso obstruye y luego el nivel de agua y de inundación va a estar latente allí siempre. De verdad que sí.
Sí, eso es así, Hurtado. Y tenemos una invitada por allá.
Sí, correcto. Sí. ¿Aló?
¿Aló?
Ajá, Jimmy, también alguien me había hablado algo de un problema de gas en La Vega. ¿Has sabido de algo de ello?
¿De qué?
De gas. Parece que no, el suministro no estaba llegando como tal regularmente, como ha sido siempre.
¿El suministro de?
De gas de doméstico.
¿En qué parroquia?
En La Vega.
Bueno, hay que averiguar con las autoridades del partido en La Vega.
Correcto.
Y ver los sectores y ver el ciclo. Que en algunos momentos, por la misma guerra económica, el bloqueo trae algunos retrasos, pero si no ha llegado, debe estar por llegar. Pero ahora me llamas al privado, Hurtado, y me pasas eso y mandamos a revisar con los responsables.
Perfecto.
Y compañeros de La Vega que están allá.
Correcto. ¿Oye? Y en la próxima semana, en el próximo programa, daremos también respuesta para ello, obviamente, no, para eso estamos, para colaborar en esto, porque precisamente el programa La Voz de Caracas es la voz de los caraqueños.
Saludos a la invitada y a todos los radioescuchas de Alba Ciudad con nuestro programa La Voz de Caracas, con nuestro programa y el programa del pueblo, La Voz de Caracas.
Seguro. Bueno, continuamos nosotros aquí con La Voz de Caracas cuando ya estamos casi a punto de finalizar. Vamos a hablar un poquito del padre libertador, Simón Bolívar. Simón Bolívar como escritor y periodista también. El libertador, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio, Ponte y Blanco. Conocido como Simón Bolívar, es la personalidad más completa y fascinante del Nuevo Mundo. Una personalidad multifacética como la de Leonardo da Vinci, nos dice Rodó, pero en otro contexto, la independencia de Sudamérica. Al estudiar a Simón Bolívar, la mayoría de investigaciones se centran en los aspectos de militar y estadista, relegando por unos pocos bolivarianos otras facetas como su amor por el arte, la filosofía, la lectura y la escritura. Como escritor, Simón Bolívar nos legó ensayos brillantes como La Carta de Jamaica, El Manifiesto de Cartagena o El Discurso de Angostura, que son considerados la esencia del pensamiento bolivariano vigente aún. Hoy en día, además, escribió infinidad de cartas y proclamas con un estilo único e inconfundible. Simón Bolívar solo escribió más que todos los otros próceres de Latinoamérica juntos. Se desconoce, asimismo, la utilidad y la influencia que tuvo la prensa en las batallas del Libertador y el valor que este mismo le daba. Sin lugar a dudas, y recuerdo esa máxima y su pensamiento, la imprenta es la artillería del pensamiento. Simón Bolívar decía eso, que la imprenta era su artillería del pensamiento, como ha apuntado Felipe Larrazábal. En consecuencia, la presente investigación pretende visibilizar precisamente estos aspectos casi desconocidos del Libertador, el de escritor, periodista y fundador de periódicos. Ahí tienen al Correo del Orinoco. De esta manera, Simón Bolívar fundó en 1818 el Correo del Orinoco, periódico fundamental para la creación de Colombia, cuya publicación cesó en 1822, vísperas de la independencia de Sudamérica, donde el Libertador sostuvo resonantes polémicas con la prensa realista bajo diversos seudónimos. Se considera el Correo del Orinoco como el principal órgano de la guerra intelectual del Libertador. Además, Simón Bolívar fundó periódicos como El Peruano, decano de la prensa del Perú, hasta nuestros días. Ahí Bolívar escribió infinidad de cartas, ensayos y críticas literarias. Creó directamente decenas de periódicos durante su gesta heroica o sus sugerencias y artículos tuvieron influencia en decenas de periódicos patriotas. Bueno, por tanto, la presente compilación y de lo que estamos conversando, una compilación de documentos, pretende dar una idea amplia del Libertador Simón Bolívar como genial escritor y padre del periodismo en Sudamérica. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les damos las gracias nuevamente por permitirnos dejar entrar a sus hogares. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, en la producción del programa Marcos Esteves y comandando los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido. También, como siempre, nos acompaña Wilfredo Jordán. Esteban Quintero no estuvo hoy, pero están siempre con nosotros y con ustedes. Nos volveremos a escuchar el próximo miércoles, Dios mediante, por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y no dejes de seguirnos por nuestra página web, www.albaciudad.org. Que tengan todas y todos un feliz término del día miércoles y fin de semana. Hasta pronto.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.